El siguiente es un mensaje predicado por el pastor Carlos Navarrete, pastor hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conocer más acerca del pastor Navarrete o de nuestra iglesia, visite iglesiabautistadelancaster.org.
Esa mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad, hablando de un campo, y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Pueden tomar su asiento, gracias. Pues estamos aquí en esta mañana para dar honor a las mamás y esta es una tradición de un poco más de un siglo. Se dicen que en 1908 una señora que se llamaba Anna Jarvis aquí en Estados Unidos fue a su pastor y ella amaba a su mamá y le dijo, pastor, ¿por qué no tenemos un día especial en la iglesia para honrar a todas las madres? Así que se pusieron de acuerdo y decidieron que el 10 de mayo de ese año, 1908, iban a tener un domingo especial para honrar a las mamás. Así que todas las mamás llegaron a la iglesia y se les dio un clavel, que era la flor favorita de Anna Jarvis, de su mamá, perdón, y así honraron a las madres desde ese día. Bueno, de alguna manera se pegó la tradición y se regó la idea y muchas iglesias lo hicieron a tal grado que en el año 1914 el presidente Wilson de Estados Unidos proclamó que el segundo domingo de mayo, dijo a nivel nacional, se iba a llamar el Día de la Madre. Y entonces venimos hoy a honrar a las mamás. Y esa, obviamente, todos aquí creo que reconocemos que es un obsequio, un regalo especial de Dios, el regalo de una madre. Y esperamos que hoy su día sea especial, sea bendecido y honestamente que en esta mañana sea animada por medio de la palabra de Dios. Y yo estoy aquí consciente también de que este es un día doloroso para algunos. Es posible que usted esté aquí y sienta como madre tal vez a cierto nivel de fracaso. Diga, yo pudiera haber tal vez hecho mejor papel. Muchas mamás tienen mucho remordimiento. Otros tal vez están aquí y dicen, hermano, yo no tengo relación con mi madre por cualquier razón. La relación se ha quebrantado, no hay comunicación, hay conflicto y tal vez hay separación entre usted y su familia. Y este puede ser un día difícil para usted. Para otros aún, yo entiendo que es tal vez el primer año que está pasando usted aquí el Día de la Madre y su mamá está en el cielo. Y quiero recordarle en esta mañana que aunque es un día triste para ti, es un día feliz para ella. Ella está gozándolo con su Salvador y yo doy gracias a Dios por la promesa del cielo que si su mamá es salva, la verá otra vez. Y pasaremos, dice la Biblia, por siempre, una eternidad de días de las madres, dice, con el Señor. Y hay otras aquí que el día es doloroso porque no es madre y tal vez no puede ser madre. Por cualquier razón, hasta hoy el Señor no le ha dado ese fruto, esa estima, el fruto del vientre. Y quiero decirle que esta mañana yo tomé un momento y le dije, Señor, hay algunas que quisieran ser madre. Y quiero recordarle que la palabra de Dios da una promesa. Dice que Dios puede tomar, dice, a la estéril y hacerla madre de hijos jubilosa. Y quiero decirle en esta mañana que si ese es el deseo de su corazón, siga orando, siga esperando y creemos en el Dios de los milagros. Proverbios 31, sin embargo, puede ser un pasaje intimidante para muchas mamás. Muchas mujeres, creo, llegan a Proverbios 30 y se saltan otra vez a Proverbios 1 en su Biblia o se saltan al Salmo 1, a Eclesiastés 1, porque dicen, es imposible, dicen, es increíble esta mujer. ¿Cómo podría ser ella, dicen a ellas, tiempo para todas estas cosas? Y lo que tenemos en esta mañana, como en toda la Biblia, es una guía, es un gol, es la meta, digámoslo así, como mamás, para ser una mujer virtuosa. Y esta mañana no es para desanimarle, honestamente, sino para animarle a llegar a ser una madre conforme al corazón y a la palabra de nuestro Dios. Así que estamos en el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios es un libro de refranes. Honestamente, son consejos prácticos del corazón de un papá al corazón de un hijo. Creemos que aquí Salomón le está hablando a su hijo y le dice, hijo, déjame hablarte acerca de aquellos, le dice, principios que si tú los aplicas a tu vida van a ser provechosos. Y es un libro lleno, repleto de consejos. Nos habla de empresas, nos habla de finanzas, nos habla de amistades, nos habla de relaciones y la pureza sexual, nos habla específicamente a muchos aquí de aún las tentaciones de la vida. Pero al llegar al final del libro, a Proverbios 31, de repente el libro que comienza con consejos de un padre a un hijo acaba con un hijo elogiando a su madre. Empieza él a honrar a su mamá y le dice, déjame decirte de dónde comenzaron todos estos consejos. Le dijo, surgieron del corazón de una madre que me amaba. Es más, noten en Proverbios 31 el primer versículo. En el versículo 1 dice, palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre. Le dijo, ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Y otra vez noten que refuerza, respalda la palabra de Dios, la posición pro vida, la posición antiaborto aquí, porque le dice que desde su vientre, le dice, has sido mi hijo, eres algo especial para mí. Y vemos aquí la relación entre una madre, y única entre una madre y su hijo, dice, que empezó desde el vientre. Las mujeres aquí nos pueden decir que el trabajo de ser una madre no empieza el día que nació, sino empieza muchos meses antes. Y todos recuerdan el día que tal vez usted descubrió que Dios le había bendecido en su vientre con un bebé, y desde ese día empezó la labor de una madre. Y todas las mujeres dicen amén. Y nos pueden decir que esa relación empezó desde el principio, ¿verdad? Y yo me acuerdo, iba a los ultrasonidos con mi esposa y es increíble que yo veía y lo que yo veía en la pantalla es exactamente cómo se portaban mis hijos cuando nacían y desde que nacieron, ¿verdad? Y me preocupé porque algunos de ellos estaban en el vientre haciendo karate y no han parado honestamente desde ese día. Ahora, Proverbios 31, entonces, noten, empieza con un padre, aquí el rey Lemuel, suponemos es otro nombre para Salomón, suponemos que es el nombre que le había dado su mamá, Lemuel. ¿Cuántos aquí? Su mami le dio un apodo, levante su mano, un sobrenombre, ¿ok? ¿Cuántos acá, verdad? Y yo sé que mi mamá tenía apodo para todo el mundo, inclusive para mí. Yo creo que de ahí es donde salió. Yo tengo nombres para mis 5 hijos. A veces voy al doctor, llegamos, nos dan la forma, pon el nombre ahí y le digo yo, ¿cómo te llamas vos? Ella tenía un nombre especial para su hijo, el rey Lemuel. Le dijo, estas son profecías que me dio mi mamá. Y noten conmigo entonces que él empieza a hablarle de los consejos de su mamá. Y al llegar al versículo 10, él, yo creo, recordando las palabras de su madre, se transforma, yo creo, con un poco de emoción. Exclama y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, su estima, dice, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La promesa aquí es maravillosa. En Proverbios 22 y versículo 6, la Biblia dice que Salomón nos ha dicho esto, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Y empieza Salomón aquí recordando las palabras de su madre, y él dice la Biblia, esas palabras que ella le daba con tanta emoción al principio de su vida. Vemos que al final de su vida, este ya es un hombre viejo, digámoslo así, Salomón recuerda la emoción y el consejo que le dio su mamá. Y quiero decirle que ahora, siendo rey y ya hombre y ya padre, honestamente abuelo creo yo, en estos momentos, aún ya crecido, no se olvidó de los consejos. Y ahora en este momento, noten, regresa y elogia y da honra a la mujer quien se lo dio. Y noten que habla de ella y habla, para empezar, del valor. Dice que su estima, versículo 10, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Noten, para empezar, el valor de una madre. La Biblia dice que una madre virtuosa, dice, tiene un valor, dice, incomparable. Dice que es mucho más. Mucho más, dice, que cualquier, dice, anillo o cualquier joya, cualquier sueldo, cualquier dinero. La Biblia dice que si usted tiene una mujer virtuosa en su vida, usted tiene algo que es invalioso, sin valor. Dice la Biblia que es incomparable en cuanto a su valor. Así que noten en este pasaje, empezando en el versículo 11 hasta el adelante, nos habla del valor que tiene esta mujer, primeramente a su esposo y después a su hogar. Así que noten primeramente en el versículo 11, dice que el valor de ella, su esposo, es así. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Ahora, quiero que entienda entonces, para empezar en este pasaje, que cuando venimos al cristianismo y venimos a la palabra de Dios, usted ha venido al único y al primer lugar donde se le da valor a la mujer. La verdad es que en tiempos de Jesús, si usted hubiera vivido en la era greco-romana, en ese imperio, usted hubiera descubierto que las mujeres no tenían más valor que honestamente un animal o cualquier otro objeto. Las mujeres en este tiempo se consideraban una posesión más que nada. Habían pocas mujeres, a propósito, escasez de mujeres. Se dicen que en el primer siglo habían unas 150 hombres por cada 100 más o menos mujeres. Y la razón era muy obvia, porque no se estimaba a la mujer, no había un valor. Es más, la ley romana decía lo siguiente, que si un hombre tenía hijos varones, él tenía que criar a todos sus hijos varones. Pero la ley decía, si un hombre tiene una hembra, tiene una niña, solo tenía que criar una. Y hay muchas historias, es más, hay cartas que se tienen en récord de soldados que decían, gracias por la noticia que me has dado, te amo, te extraño, estoy aquí en campo de batalla, qué bueno que estás esperando nuestro próximo bebé. Y después uno leía y decía, oh, qué amor, qué cariño. Y después decía el soldado, si es hombre, ponle tal nombre. Y decía, si es mujer, descártala. Era lo normal en el primer siglo, que si tenían más que una niña, regularmente la dejaban afuera a morir. Y todo esto cambió, quiero que entienda, hasta que un movimiento comenzó en Galilea por un carpintero que se llamaba Jesús. Y cuando Jesús vino, dice la Biblia, él empezó y amaba a los niños, no a los varones, a los niños, todos los niños. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Cristo ama a los niños? Varón, hembra, negro, blanco, café. Déjeme decirle que no hay excepción de personas en el Evangelio. Y la palabra de Dios dice que él trataba a los niños y aún trataba a las mujeres. Los discípulos a veces decían, ¿cómo es que este hombre habla con mujeres? ¿Cuántos entienden que Jesús vino a morir por todos los pecadores? Entienda esto, no solo por hombres, sino por hombres y mujeres, dice la Biblia. Y de repente el Evangelio y la iglesia cristiana en el primer siglo, cuando nació, de repente empezamos a ver nosotros el valor de una mujer. Lo vemos en la palabra de Dios desde el principio de los tiempos. Quiero que entienda aquí lo que dice la Biblia. Dice que en los ojos de su esposo, una mujer debe de ser valiosa. Dice, noten el versículo 11. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Noten que él tiene una confianza en ella. El valor, dice, en el corazón de su esposo, es porque puede confiar en su esposa. Déjeme decirle que la confianza es clave. No es asombrante que es lo primero que menciona la palabra de Dios, pues toda relación, y especialmente la relación matrimonial, depende de la confianza. Si no hay confianza, toda la relación titubea, toda la relación honestamente está mal. Así que vemos en la palabra de Dios que la Biblia dice que este hombre valora a su esposa, número uno, porque tiene confianza en ella, puede confiarle en todos los aspectos. Por eso, querida mujer, y especialmente aquí a las muchachas, estoy hablando aquí a las jovencitas adolescentes que no se han casado. Quiero que explicarte algo en esta mañana. Por eso la importancia de tu pureza moral. Porque aunque mientras todos hoy dicen, bueno, ay, todos andan acostándose con quien sea, cuando sea, como sea, quiero explicarte algo. Estás sembrando en el corazón de tu esposo futuro un día dudas y desconfianza. Por eso es que el plan de Dios, queridos hermanos y amigos y jóvenes, todavía funciona. Y el diseño de Dios para el sexo es que es algo que Dios lo ha dado para que se practique entre un hombre y una mujer que están casados de por vida. Es algo para la relación matrimonial. La palabra de Dios dice que esto es claro. Dice la Biblia que por eso este hombre puede confiar en ella moralmente. Vamos a ver en un momento. Puede confiarle económicamente. Puede confiar sus palabras. Es una mujer que no le ha dado desconfianza. ¿Cuánto dan gracias a Dios que aunque esto es algo anticuado, es algo bendito ante los ojos de Dios? Es bendecido. Y la Biblia dice que él valora a su esposa. Déjeme decirle, si usted tiene una mujer en casa que usted puede confiar, dice la palabra de Dios en Proverbios 18, el que haya esposa, así dice, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Yo no sé de usted, yo doy gracias a Dios por una esposa que puedo confiar en casa. Y la Biblia dice en el versículo 23, nótelo conmigo, dice que su marido es conocido en las puertas, dice cuando se sienta con los ancianos de la tierra. A nosotros esto no dice mucho, no nos dice nada en realidad. Pero las puertas, si usted algún día va y visita las ruinas de las antiguas ciudades, las puertas eran básicamente el lugar donde se negociaba, era como decir el mercado. Era el sitio donde se sentaban los negociantes. Y por supuesto, cuando venían entonces mercaderes, personas de otras ciudades, ahí es donde se hacía intercambio, ahí es donde vendían su pan, qué sé yo, el fruto de sus campos, ahí es donde hacían negocio. La Biblia dice de este hombre, que este hombre por la confianza y el valor de su esposa, dice que él es conocido, es destacado, es uno de los mejores, dice, empresarios, trabajadores, hombres, dice, en su, si lo puedo decir así, círculo de influencia, porque dice, tiene esta mujer a su lado. Ahora, déjenme decirle, queridas hermanas, que este hombre es un hombre destacado por el apoyo de su mujer, de su esposa. Yo estoy aquí para decirles que esto es de suma importancia. Alguien dijo, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y una suegra sorprendidísima. Yo creo que es cierto. Dicen que iban unos esposos manejando y el hombre iba en el carro y ellos iban viendo aparentemente un sitio de trabajo. Estaban los trabajadores de la empresa del esposo ahí trabajando en la calle y ella iba viendo, observando en lo que él iba viendo intentamente lo que estaba pasando. Y al fin ella se fijó y vio más intensamente y pasaron y dio la vuelta y seguía viendo y le dice a su esposo, hey, ¿no es ese fulano de tal? Y él le dice, sí, él es. Y se pone a pensar ella y este había sido un exnovio de ella, una persona con quien había estado románticamente interesada años atrás y le dijo, wow. Y él, ¿verdad?, infló un poco el pecho y le dijo, ¿te imaginas?, le dice, si te hubieras casado con él, le dice, si fueras la esposa de un simple jornalero, pero en lugar, le dices, eres la esposa del dueño de la empresa. Y ella le dijo, no, querido, si yo me hubiera casado con él, él fuera el dueño de la empresa y tú fueras un simple jornalero, le dijo. Estimado hermano, no malentienda usted el valor de su esposa. Todas las áreas de su vida, dice la Biblia, que este hombre, porque tiene confianza de ella en casa, en su matrimonio, en su conversación, en su vida, dice la Biblia que por eso es que este hombre es conocido en las puertas. Doy gracias a Dios por esta verdad. El valor a su esposo, dice la Biblia, es incomparable. Es hombre destacado, dice donde él está, dice por el apoyo de su esposa. Por eso es que yo estoy aquí para decirle, hermana, usted ame a su esposo. Noten número 2, el valor de ella a su hogar. Mire el versículo número 15. Dice que ella se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Ahora, en todo el pasaje habla de la obra de las manos de esta mujer. Esta es una mujer que no se está quieta. Y muchas mujeres aquí están igual, por eso es que los restaurantes están llenos hoy el Día de las Madres, porque sabemos que si vamos a mami a casa, no se sienta, no para, empieza a trabajar. Ahora, es para nosotros imposible, honestamente, pagar o honrar la labor, la obra incansable de una madre en el hogar. Y si usted quiere despreciar a su esposa, déjeme decirle de vez en cuando, quédese usted en casa y deje que ella vaya a trabajar en su lugar o mándele a algún lugar, quédese usted con los niños y usted pronto va a apreciar a su esposa. ¿Ok? Así que no sea como el hombre que le dijo a su esposa, ¿qué has hecho todo el día? Y el día siguiente llegó a la casa y estaba, ¿verdad? Los niños estaban aruñando y había pintura en las paredes y había todo un desastre, como que había pasado un torbellino. Y le dijo, ¿qué pasó? Le dice, simplemente no hice lo que tú piensas que yo nunca hago. Le dice, para que tú sepas todo lo que siempre hago. Hace 5 años el Señor nos bendijo con gemelos en la casa. Ya teníamos 3 otros hijos. El primero fue fácil. ¿Cuántos entienden? Hombres pueden decir amén ahí, ¿verdad? A mí me preguntaban, ¿el niño ya duerme toda la noche? Y yo le digo, mire, yo creo que ha dormido desde que nació. Yo no oía nada. El niño lloraba, mami acudía. ¿Cuántos hombres están ahí conmigo, verdad? El segundo, honestamente, ok, se complicó la cosa. Ella tomaba una, pero yo siempre tomaba la mayor. ¿Cuántos entienden? Era menos trabajo. Así que ahora dividíamos 50% el trabajo. Después de 5 años después, el Señor nos dio un tercer hijo y él nació y con tremendo gozo y mucha oración fue de bendición. Pero ahora ya teníamos a 2 mayores, así que, ¿cuántos entienden? Es difícil explicarle a mi tercer hijo que él nació porque sus hijos mayores necesitaban un juguete. No es cierto. Pues al año después el Señor nos dio gemelos y ahora ya estaba complicada el trabajo. Estos 3 estaban más o menos ocupados, sobrevivían, ¿verdad? Mi hija mayor sabía hacer sándwich, ahora teníamos a 2 bebés. Y ahora el problema es que cuando lloraban tenía que despertarme yo a ayudarle a mi esposa. Y les quiero ser honestos, yo venía a la oficina a descansar. Y aprendí pronto, ¿verdad? El trabajo de una mamá es grande. Las mamás saben limpiar las narices, lavar los oídos, ¿sí o no? Saben quitar, si lo puedo decir así, todas las manchas. Saben quitar las lágrimas. Saben lavar los trastes. Saben trapear. Son a la abuelita para la mona, la muñeca. Saben tirar el trompo. Saben arreglar el yoyo. Saben darle de bañar a los bebés. A propósito, son referí cuando hay pleitos. Ayudan con las lecciones, ayudan con la matemática, hacen gorras, son doctoras, son enfermeras donde hay raspones, escuchan oraciones, son generales cuando hay que dirigir a la familia, amén. A veces cuidan de problemas en el hogar, edifican a su esposo. Oh, hermanos, no pudiera yo decirle suficiente el valor de una mujer al hogar. Nadie lo puede describir. Dice la Biblia que esta mujer se despierta desde antes que sale el sol. Dice que su trabajo no acaba hasta el fin del día. Cuando en gracia a Dios por el trabajo de las mamás en la casa. Amén. Mira el versículo 16. Dice, considera la heredad. Eso quiere decir que es una mujer que también sabe negociar. Dice que tiene una intuición en cuanto al negocio. Dice, y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Noten que esta mujer, dice la Biblia, también sabe ver y decir, este parece ser un buen lugar para comprar. A propósito, hombres, quiero decirle algo. Sabio es el esposo que escucha al consejo, a la sabiduría, a la intuición, le llamarían algunos, de su esposa. A veces quiero decirle algo, en mi vida la mejor consejera es mi esposa. Ella sabe, conoce, percibe. Usted sabe los números y sabe el negocio, pero ella percibe a la persona y la confianza que usted puede tener en ella. Y muchas veces fallamos en escuchar a su consejo, aún en áreas en las que usted tiene experiencia. Noten el versículo 19. Dice en el versículo 19 que ella aplica su mano al huso y sus manos a la rueca, hablando de herramientas para trabajar. Mira el versículo 24. Hace telas y vende, da cintas, dice, al mercader. Yo aprecio a esta mujer, aprecio a mamás aquí que tienen que trabajar a veces aún fuera de la casa para proveer para sus hogares y lo hacen para mejorar a su hogar. A propósito, la Biblia dice que esto es muy importante que usted entienda. Querida hermana, aprecio si usted está aquí y dice, hermano, tengo que trabajar fuera del hogar. Quiero que recuerde su prioridad, sin embargo, debe de ser su hogar. Tengan cuidado con no ser competencia con su esposo, con ese sueldo. Tenga cuidado de no a superarse a usted misma y no superar a su hogar. La meta no es, como dicen los humanistas, superar su carrera, es superar esta prioridad que Dios le ha dado a sus hijos. Ahora, la Biblia dice que esta mujer trabaja, dice la Biblia que esta es una mujer que aprecia y cuida de su hogar, dice la Biblia. Sin embargo, y yo quiero decirle que usted tiene que trabajar fuera del hogar, mantenga esta prioridad. Yo oí de una mamá que trabajaba y su esposo le dije, ¿sabes? Quisiera tener una comida caliente. Y ella le dio un cerillo, le dijo, bueno, ponle fuego a los cornflakes, le dijo entonces. Tenga cuidado de no descuidar a su hogar. Ahora, eso no quiere decir que ella no se cuida a sí misma. Mira el versículo 21. Dice de esta mujer que ella no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de dobles ropas. La Biblia dice que esta es una mujer que cuida de su hogar. Yo aprecio tanto a mi esposa que cuida de nuestro hogar. Es una mujer, dice la Biblia, que toma lo que gana su esposo y sabe administrarlo bien. No es descuidada con ella y sabe cortar el cupón y buscar la mejor oferta. Y no solo entra y compra lo que está en el estante, sino que sabe muchas veces ella cómo ir. Y algunos dicen, hermano, a la segunda y lo pasado del hijo mayor al hijo menor. Y dice la Biblia que ella administra bien y sabiamente. Nota el versículo 22, dice que ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido, dice la Biblia. En otras palabras, esta mujer se cuida a ella misma. Dice la Biblia que no solo cuida de su hogar, se cuida de ella. Dice que se viste bien. Ahora, yo sé que la ropa no hace al hombre y ciertamente la ropa no hace a la mujer. Pero es importante, querida hermana, lucir bien para su esposo. Muchos hombres van a trabajar en un ambiente donde las mujeres andan con el pelo, ¿verdad? Frisado, parado, congelado. Y los tacones y todo eso. Y llegan a casa y su esposa está en la bata de baño que le regalaron para su quinceañera. Y las pantuflas de dos diferentes colores. ¿Verdad? Y la palabra de Dios dice que no es sabio esto. Y después duda por qué su esposo no es romántico. La verdad es que a veces me preguntan, hermano, me dicen, ¿es pecado en la Biblia pintarse? Que las mujeres se pinten. Y le digo, hermano, mire, yo creo que es pecado a veces que no se pinten, les digo. Así que dejemos mejor ese tema, ¿qué les parece? Noten el valor de esta mujer. Dice que ella es una mujer de incomparable valor a su esposo y a su hogar. Si ustedes dicen, quisiera reemplazar el trabajo que hace su esposa, dicen por allá, lo que usted tiene que hacer es, simplemente, tome su sueldo, multiplíquelo por 10, y es lo que le tomaría usted reemplazar a una buena madre en su hogar. No solo es una mujer de gran valor, note conmigo la virtud de esta mujer. Sigamos leyendo aquí, noten que la palabra de Dios habla de la mujer virtuosa en el versículo 10. Y la palabra virtud quiere decir que ella tiene una fuerza moral. Está hablando ahora ya no de su exterior, su trabajo con sus manos y su apariencia aún, pero noten ahora está hablando de su corazón. Yo creo que la mayoría del capítulo se da a esto porque es, yo creo, lo más importante. Noten el versículo 10, mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? Dice en el versículo 25, para empezar, que ella tiene gran serenidad. Es una mujer seria. Mira el versículo 25, dice, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. No literalmente se anda burlando de las malas noticias, pero es una mujer, dice la Biblia, que tiene la fuerza espiritual. Tiene, dice la Biblia, el poder, el honor, dice, para saber que aunque las malas noticias por fuera a veces nos pueden impactar, quiero decirle algo, hay buenas nuevas de salvación en este libro todavía. Sabe que hay un Dios en su trono. Y ella, dice la Biblia, se ríe. Sabe cómo gozar, tener el gozo del Señor. Evidentemente vive con una confianza en Dios, dice la Biblia. Una serenidad. Noten la paz que ella tiene. Noten, segundo, es una mujer sensible. El versículo 26 dice, abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Es una mujer, dice la Biblia, que cuando habla, sabe, dice, hablar y citar la palabra de Dios. Es, dice la Biblia, una mujer que conoce la palabra de Dios. Querida hermana, déjeme recordarle qué importantes son las palabras sabias. Proverbios 14:1 dice lo siguiente. La mujer sabia, dice, edifica su casa. Edifica su casa. Eso quiere decir que su trabajo en su hogar, con sus palabras primordialmente, es de edificar su hogar. Quiero recordarle en esta mañana que a veces es fácil criticar, pues nadie conoce las faltas de su esposo y nadie conoce las faltas de sus hijos como usted, querida hermana. Pero quiero decirle también lo siguiente, que una mujer sabia, dice la Biblia, toma las faltas y se las lleva al Señor y toma lo bueno y felicita a su esposo y a sus hijos. Una mujer sabia edifica su casa. Le preguntaron a la esposa de Billy Graham, le dijeron, ¿cómo es que usted crió a sus hijos y apoyó a su esposo y le ayudó a ser conocido en las puertas, dice la Biblia? Y ella dijo, bueno, dijo ella, le dije todo lo bueno a él. Le dije todo lo malo a Dios. Querida hermana, yo sé que a veces usted se va a frustrar. Usted va a veces a percibir las decisiones que su esposo y los deseos que él debería de tener en su corazón. Pero pudiera recordarle yo todavía que Dios se va a encargar de cambiarle. Dios le ha dado a usted el privilegio de edificarle. Y aunque a veces para algunas mujeres nada es suficiente, decida que usted va a ser una persona que va a elogiar lo bueno en él, que va a buscar lo bueno en su esposo, en sus hijos, y va a dejar lo demás en las manos del Señor. Edifica su casa. Sus palabras son sabias. ¿Se ha fijado usted que las mujeres todas dicen las mismas palabras? Yo no sé cómo, pero se ponen de acuerdo. ¿Sí o no? Por ejemplo, dicen esto, ¿sí o no? Espera que llegue tu papá. ¿Cuánto su mamá dijo eso? Y ahora su esposa lo dice, ¿verdad? Ah, dicen esto. Por ejemplo, no me vengas a decir cuando que te caigas de ahí. ¿Sí o no? Las mamás dicen esto. Cambia tu cara, le dicen. A veces dicen esto, cámbiate el calzón. O dicen esto, esta es la última vez que te lo digo. O a veces dicen simple y sencillamente esto, te lo dije. Los psicólogos nos dicen que 85% de la personalidad de un niño se define antes de la edad de 6 años. Eso quiere decir que la mayoría en realidad de su persona, de la manera en que él va a enfrentar el mundo, ya se decidió antes de que él llegue al primer grado. Por lo cual yo creo es muy importante que entendamos, número uno, la importancia del niño. Pero segundo, que importamos nosotros la influencia, entendamos la influencia de una madre. A la mayoría de esos años, ojalá lo pasan con mamá. Eso quiere decir, mamá, que si mamá es una persona que toma todo lo pequeño y lo hace grande, quiero decirle, es muy probable que su hijo tome todo y lo haga grande también. Si mamá es temerosa, probablemente va a tener hijos temerosos. Si su mamá es afanosa, etc. ¿Cuántos de ustedes han conocido a una muchacha? Y dice, esta muchacha. Y después conoce a su mamá y dice, ah. Igualmente una mamá espiritual también produce en su corazón, en el corazón de sus hijos, un hambre por ese mismo Dios. Una mujer amable que sabe decir gracias y por favor. Es una mujer también que tiene hijos. Es increíble cuántas más mujeres vienen conmigo y me dicen, pastor, oren por mí, necesito cambiar la manera en que le hablo a mis hijos. Y me dicen así, mi mamá solo gritaba. Y me dicen, es lo único que yo vi, es lo único que yo hago. Y me dicen, yo sé, el Señor ha tocado a mi corazón, yo sé que no es lo correcto, oren por mí. Hermano, es una mujer sensible, sabe y conoce el poder de sus palabras. Recuerde lo que dice la Biblia, que debemos de hablar la verdad, dice, en amor. Número 3, esta es una mujer especial. Mira el versículo 28. Concluye la Biblia diciendo que se levantan sus hijos, dice, y la llaman bienaventurada. Eso quiere decir bendita. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, dice Salomón, sobrepasas a todas ellas. Ahora, seamos honestos aquí, hombres. Sabemos que no entendemos a las mujeres. Y si usted conoce alguna vez un hombre que dice, oh, yo entiendo a las mujeres, tenga cuidado porque le va a mentir en otras áreas también. Es un mentiroso. Hace años me regalaron un libro, así de grueso, unas 300 y pico páginas. Y en la tapa el libro decía lo siguiente, decía, lo que los hombres saben de las mujeres. Pues yo, ¿verdad? Con mucha curiosidad lo abrí y decía por el doctor fulano de tal y ahí tenía varios títulos abajo del hombre y lo abrí y las 300 páginas estaban totalmente en blanco. Yo estoy de acuerdo. Ahora, hay algo que sí sé. Que todas las mujeres quieren ser apreciadas. Que aprecian la apreciación. Que aceptan el agradecimiento. Esta mañana le dije a mis hijos, démosle gracias a mami por quién es. Y empezaron, ¿verdad? Y fuimos a la derecha, empezó mi hija y después mi otra hija. Y dijeron, ¿verdad? Mamá es amable y mami es así. Y después fui al primer hijo y por 11 años consecutivos, no le voy a decir quién es, pero está sentado aquí a la par de su mamá. Él dijo, y nada se le vino a la mente y se quedó viendo el desayuno y dijo, es que mami nos cocina, dijo, eso es lo que me fascina de mamá. Y yo le digo, hijo, 11 años, es lo único que aprecias de tu madre todavía. ¿Cuántas mamás dicen, ese es el trabajo de una mamá, verdad? Eso lo describe ahí. La Biblia dice que se levantan. ¿Sabe qué quiere decir? Que no están a la par de ella ya. Quiere decir, mami, que si usted es una mujer virtuosa, un día, dice, aunque estén lejos de donde usted está, dice la Biblia, van a levantar el teléfono, van a levantar el teclado y van a escribir palabras y van a levantarse. Eso quiere decir, un día van a reaccionar, a volver en sí y decir, wow, Dios, en mi hogar, Dios puso a una mujer valiosa, una mujer virtuosa, mami, gracias por lo que me diste. Gracias, Señor, mami, por lo que has sido. Gracias por lo que significas para mí. La Biblia dice que esa mujer un día recibe la nota, un día recibe la palabra, un día el agradecimiento. Yo conozco a las mujeres, y usted se despertó hoy y usted se imaginó, hermana, el desayuno en cama como a las 9, ¿verdad? Y tal vez una avena y tal vez unas frambuesas y tal vez un jugo y un cafecito, ¿sí o no? Pero la realidad de la vida es muy diferente, ¿no? Llegó el niño con la barra de granola a las 5 de la mañana, mami, 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 y le ofreció compartir el granola bar, ¿sí o no? Lo cual quiere decir que se sentó en su cama y le dejó todas las migajas ahí en la cama, y así empezó su día. Y después vinieron y le dieron un regalo hecho en casa, ¿sí o no? Un cupón para un pedicure, solo que no es en un salón, es de parte de sus hijos. Lo cual quiere decir que un día van a agarrar una crayola y le van a colorear las uñas de sus pies. Y a veces, este es un día difícil para mamás porque tenemos una expectativa y tienen a veces una idea. Pero la realidad de la vida es que para mami apreciación suficiente muchas veces es tener a esos niños ahí y que un día regresen y digan, mami, gracias por lo que has hecho por mí. La verdad es que es una mujer especial. Dice este hijo, como todos, mas tú sobrepasas a todas. Mamás, ¿pudiera yo hablarle por último de esta última parte de esta mujer? Noten las palabras de Dios aquí en el versículo número 30. Salomón, el hombre más sabio, concluye y dice esto, engañosa es la gracia. Otras palabras, una mujer, dice la Biblia, que tiene su personalidad, dice la Biblia, es un engaño. Nadie es lo que es en público siempre. Amén. Dice versículo 30, vana la hermosura. Pero esto dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pudiera decirle, la virtud de una mujer no solo es serenidad, es sensible, es especial, pero es espiritual. Noten que esta mujer teme al Señor. Salomón se para aquí y Lemuel habla de su mami y dice, quiero decirte, hijo, le dice, lo más especial de una mujer es que teme a Jehová. Lo impresionante de este pasaje es que la mamá de Salomón se llamaba Betsabé. Si usted ha leído la Biblia, sabe que en 1 de Samuel, Betsabé y David comenzaron no muy bien. Es más, es uno de los pasajes trágicos de la Biblia. Un hombre que ha dejado los caminos del Señor, ha dejado de ser fiel en lo sencillo, anda paseándose donde no debe y de repente el diablo le miente y de repente él se piensa y la Biblia dice que toma a esta mujer, la mujer de Urías, comete homicidio, dice la Biblia que mata a Urías, su esposo, y la red, dice la Biblia, es grande y al fin acaban ellos juntos, dice la palabra de Dios, pero hay una gran mancha y el niño que nace muere. Pero el segundo niño que le nace a David y a Betsabé se llama Salomón. Y sabemos de la palabra de Dios, por este versículo, que entre la matanza de Urías y los eventos trágicos ahí en 1 de Samuel. Y este pasaje de la Biblia, antes del final de la vida de esta mujer, ella descubrió el secreto de la sabiduría y ella dijo, bueno, yo sé cómo comencé y recuerda esto, pero dice, esto sí sé, yo voy a ser una mujer que si nada hace el resto de mi vida de aquí en adelante, voy a servir al Señor. Querida hermana, tal vez usted está aquí y usted dice, hermano, usted no entiende dónde yo he pasado. ¿Qué yo he cometido? Usted no entiende con quién me he metido, a dónde he andado, los errores de mi pasado, las decisiones que yo he tomado. Y quiero decirle, puede ser cierto, pero a un punto usted tiene que decidir como Betsabé, que va a ser una mujer que va a crecer en sabiduría. Y la palabra de Dios dice que va a ser, esta fue una mujer que encontró el secreto, dice la Biblia, de una relación con Dios. Y ella recibió, dice la Biblia, la salvación de Dios. Yo doy gracias a Dios por una madre espiritual. Y mis hijos me preguntaron esta semana, papi, ¿cuál es tu recuerdo más antiguo en tu vida? Me dicen, ¿cuál es lo primero que tú recuerdas? Y sin duda, les dije yo recuerdo más que nada, les dije yo, estar ahí en cama, listo para acostarme de unos 3 y 4 años, y mi madre llegaba a la par con un folletito, yo no sé si se lo habían dado en la iglesia, yo no sé si era un cuaderno de ella, pero no, me leía versículos, y de 3 y 4 años, yo a veces no podía ni hablar, pero empezaba a recitar. Y les digo, el primer versículo que yo recuerdo fue Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurado, feliz seréis si las hicieres. Y les digo, ese es el primer recuerdo en toda mi vida, en los brazos de mi madre, aprendiendo la palabra del Señor. Y quiero decirle, queridos amigos, que esas semillas que ella sembró, germinaron, y a los años, yo recuerdo que yo no recuerdo el mensaje ni el lugar, pero esto sí recuerdo, que yo entendí el Evangelio, recibí a Cristo como mi Salvador, fui salvo por la palabra de Dios que me inculcaron mis padres. Recuerdo a los 18 años de edad, estaba yo batallando en mi vida con la decisión y la dirección de mi vida. Le decía al Señor, yo tengo mis ideas, yo tengo mi carrera, Señor, yo pudiera diezmar y ser tal vez maestro escolar, diácono, qué sé yo. Señor, y el Señor me decía, no, tú necesitas ser un ministro del Evangelio, este es el lugar. Y yo recuerdo batallar con esto por no días, no meses, por años. Ya a los 2 años fui a un campamento de jóvenes y recuerdo que llegamos a la última noche y todavía no había soltado las riendas de mi vida, y el predicador se paró y él dijo, quiero que tomen su Biblia y la hablan al libro de Juan, capítulo 13, versículo 17. Y fue como que Dios, todo el sermón me dijo, te estoy hablando a ti, no sabes que te estoy hablando a ti. Fue algo tan personal, tan honestamente muy, muy, muy especial, y Dios partió mi corazón. Querida hermana, no se olvide de esto. La Biblia dice que si usted instruye al niño, aún cuando fuese viejo, dice la Biblia, no se apartará del camino que usted le instruye. Yo creo en esta mañana en el poder de la palabra de Dios y de una madre que teme a Jehová. No hay regalo mejor, querido amigo, para su mamá que usted le puede dar. Usted dice, pero mi mamá ya se murió. Yo, créamelo, que si estuviera aquí y le dijera, hijo, se salva, recibe a Cristo, ven al Salvador. Si usted está aquí en esta mañana, quiero decirle que un día el mejor consuelo que yo tengo hoy, mi mamá hace 9, casi 10 años se fue a gloria. Yo le puedo decir que a una edad de 10 años ella fue a una iglesia y un predicador predicó la palabra de Dios y le explicó que era una pecadora, pero que Cristo había muerto por sus pecados. Y que Él pagó todo, todo lo pagó. Y que no hay ninguna obra que usted puede o debe hacer. No se tiene que bautizar, ni tiene que venir a una iglesia. No hay nada que usted puede o debe hacer para salvarse. Esas cosas son buenas. Una vez somos hijos de Dios, pero amigos, si usted no es salvo, de nada le sirve hacerlas. La salvación se encuentra solamente en Cristo. Y un día él recibió a Cristo como mi Salvador. Me acuerdo estar al lado de la cama de mi mamá cuando se fue al Señor. Le dije yo, mami, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Y yo sé que le veré. Yo sé que le veré. Querida hermana, déjeme decirle, si usted es salva ya, no importa cómo comenzó su vida, pero de este día en adelante usted puede decidir, voy a ser una mujer espiritual. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Pudiéramos ponernos en pie? Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por su palabra. Gracias, Señor, por el poder de ella y de una madre que la ama y la sigue. Gracias, Señor, por las mamás. ¡Qué bendición! Es un regalo, dice la Biblia, más que cualquier piedra preciosa.
¿Conoce la salvación de la que Carlos Navarrete predicó? ¿Tiene la seguridad de la vida eterna? No hay nada más importante que saber con certeza dónde va a pasar el resto de su eternidad. Si aún no lo ha hecho, ¿por qué no recibe este regalo que Dios le ofrece el día de hoy? Usted puede recibir este regalo si cree en su corazón y hace una oración como esta. Dios, mi pecado me ha separado de ti, y sin ti no puedo ir al cielo. Pero sé que tú moriste para borrar mi pecado. Te recibo como mi único salvador personal el día de hoy. Entra en mi corazón y dame el regalo de la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted tomó esta decisión hoy, queremos gozarnos con usted y ayudarle en su nueva vida cristiana. Nada más llámenos al 1-800-688-6329 y así déjenos saber de su decisión. Y si tiene más preguntas acerca de cómo puede aceptar el regalo de la vida eterna que se encuentra en Cristo, nos encantaría responder a todas sus preguntas. Contáctenos por teléfono al 1-800-688-6329. Gracias por acompañarnos en este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.